señores.
O sea que todavía nos quedaron los chocolates por aquí para comer y saborear, porque con tanto amor que nos tienen, Mariel, es tantos chocolates que llegaron aquí a la estación de radio con el nombre Chocolates y Flores que decían para Antonio y Mariel, por ese programazo de ¿Qué cocinaré hoy?
¿Qué cocinaré hoy? ¿Qué programazo? La verdad, tenemos un increíble, cosas que han pasado estos días, que nosotros estábamos así tan tranquilos, de pronto, pum, renunció el Papa. ¿Qué?
Dicen que renunció porque ya está muy mayor, tiene 78 años, pero yo
No,
pienso
llegó a
que...
los 78, tiene ahora 85.
Ah, tiene 85. Bueno, no es tanto ya. Ahorita en la actualidad cualquier, no cualquiera, pero muchas personas todavía están en sus funciones a esa edad. Además de que cuando eres papa, tú no tienes que hacer mucho. Aparte, bueno, es un trabajón, porque al final de cuentas es el representante de Dios en la tierra, como dicen. Pero, o sea, tienes un elenco, tienes todo un grupo de apoyo que hace básicamente todo. Y que tú, como papa, eres la figura para salir al frente y dar tus misas y viajes, etcétera, etcétera.
Benedicto XVI fue uno de los papas más tradicionalistas que tuvimos últimamente, pero es el primer pontífice en renunciar en 600 años. Hace 600 años que un papa no renunciaba. Entonces, a pesar de que era tan tradicional, su renuncia es lo menos tradicional de todos. Él, en su conferencia el lunes pasado, cuando dijo que renunciaba, dijo que habló con Dios en su conciencia y se dio cuenta que tenía que renunciar. Entonces, no dijo que era de la salud, dijo su conciencia. ¿Vos qué pensás que pasó?
Pues yo, mira, sin darle publicidad a las noticias, el periódico en español, ¿verdad? Tuve por ahí, no hablando con Dios, pero escribí
Una nota.
una nota, una columna. Mi columna de la semana fue con respecto al Papa, precisamente. Y yo desde que lo oí, me dio la espinita de que había gato encerrado,
¿Qué
¿verdad?
pensás que pasó?
Pues mira, el
Sí,
Papa...
obviamente que por la salud es una re buena excusa, ¿no? Y tal vez sea cierto, porque él tuvo una hemorragia cerebrovascular en 1991 que afectó a su visión, aunque dice que se recuperó por completo. En 2009 cayó y sufrió heridas leves cuando se rompió una de sus muñecas mientras estaba de vacaciones en los Alpes. O sea que
Sí,
la
no,
cuestión de
pero...
la salud podría...
No, yo pienso que, mira, a Juan Pablo II, ese papa se murió y salía al público cuando ya estaba casi temblando así que no podía, le daba un airecito y... No, yo pienso que más que todo, parte de su renuncia se debió a los... O sea, él fue ciertamente empañado, su imagen... Su persona como líder de la iglesia fue empañada por todos estos casos que aparentemente encubrió él de los pedófilos, de los sacerdotes pedófilos que aparecieron en varias partes del mundo, incluyendo uno en México que lleva el nombre de Marcial Maciel, que es
Tuvo un
un.
final muy triste ese sacerdote.
Pues no recuerdo exactamente su final, pero él fue una persona de bastante poder eclesiástico en la iglesia. Fundó él una organización muy conocida en México y varias partes de Latinoamérica que se llama ¿dónde lo tengo por aquí?
Fue papá de 6 niños,
Sí,
además.
bueno, si leemos aquí, o sea, a este Marcial Maciel, perdón, primero que nada se le acusa de que él abusó de niños. Se le acusa también de que haber estado con, o sea, haber tenido dos mujeres y tener, ¿cuántos hijos mencionabas?
Seis,
Seis. O sea
por
que
lo
no,
menos.
sí, o sea que cuando se habla de que los padres, los religiosos católicos no deben ni tener mujeres, ni tener hijos,
Hacen
ni...
el voto de celibato.
Exactamente. Entonces, no lo siguió. Entonces, a Benedicto 16 le toca lidiar con todos estos casos porque él es el jefe de la iglesia. Entonces, lo que hizo en el caso de Maciel fue simplemente removerlo de la actividad y sentenciarlo básicamente a un lugar, que se fuera a un lugar y que fuera a rezar, etcétera, etcétera.
Bueno, vos sabés que el celibato papal o el celibato de los sacerdotes, eso no empezó con la Iglesia Católica, digamos, en el año 1, empezó como el año 600, en la Edad Media recién empezó. O sea que hubo varios siglos en donde los padres, los sacerdotes tenían familia, los papas tenían hijos, como el caso de los Borja, Lucrecia Borja, toda esta familia de papas y no sé qué. Entonces, La idea del celibato fue algo que se impuso mucho más adelante y creo que lo que te estaba comentando antes, cuando algo se reprime por un lado, por otro lado tiene que salir, porque uno es un humano, ¿verdad?
Es
Y
que
entonces si hay una represión, una cosa es que alguien lo elija por sí, si quiere ser célibe, bárbaro, pero si te obligan, si te obligan a hacerlo y realmente tú no estás preparado espiritualmente o mentalmente o lo que sea, eso se reprime, tiene que salir por algún lado.
y mira, ha habido en México en particular, yo recuerdo leer artículos, historias sobre lugares que encontraban con muchos esqueletitos, porque había conventos que estaban, como estaban separados las monjas de los padres, pero había esa conexión. Entonces, cuando nacían los bebés, en vez de sacarlos a la luz pública, obviamente no podían porque estaban, habían jurado celibato. Entonces iban poniendo estos esqueletitos, estos seres humanos en paredes
O
hasta
sea
que alguien los
que
encontró
nacían los bebés y los
y los
mataban.
mataban.
Los emparedaban. Sí, eso lo vi también en España, en muchos conventos así, de paredes anchas. Y las paredes anchas supuestamente era por eso, porque cada vez que una hermana, una monja tenía un bebé, lo emparedaban. Un bebé de alguno de
Sí.
los padres. Entonces, claro, también el hábito de que es así de ancho, como que uno puede esconder una panza ahí, no sé.
Entonces todo esto es esta actividad sexual de los padres y de las monjas, ha estado encubierto por muchos años. En esos tiempos los encubrían matándolos y poniendo esas cosas. En el caso actual, en que salen sacerdotes de diferentes iglesias que han tenido que tener sus relaciones sexuales en contra del juramento que han hecho. Entonces, cuando esto finalmente sale a flote, porque muchos acólitos o niños que fueron a las iglesias, que hoy como adultos,
Monaguillos.
monaguillos, hoy como adultos denuncian el acoso y las violaciones sexuales de las que fueron objeto, ya no se puede tapar el sol con un
Oh,
dedo. Entonces, vuelvo a lo mismo con Marcial Maciel y sus legionarios de Cristo. Fueron descubiertos y la pena que se les encomendó por parte del Papa es de que, bueno, te vamos a mandar a un lugar alejado de tus feligreses para que vayas a rezar y cumplir tu penitencia. En
bueno.
vez, obviamente, la iglesia no va a decirle a las autoridades: aquí tenemos un pedófilo como padre, como sacerdote, llévenlo porque ha rompido,
Ha roto.
ha roto las reglas.
Claro.
Y eso de encubrir a todos estos grupos de sacerdotes
Ese es
que...
el problema, porque nadie es perfecto, y así como, o sea, hay personas que tienen problemas y necesitan una terapia o necesitan ir a la cárcel, ¿no? O sea, depende. Pero encubrir no ayuda para nada, porque entonces te estás ensuciando a vos mismo también.
Sí, no, y es o sea, este es el siglo XXI. O sea, acabamos de ver un ejemplo, por ejemplo, en la Universidad de Pensilvania, donde había un entrenador de fútbol que fue exitoso, no sé cuántos trofeos y campeonatos ganó, pero encubrió a uno de sus asistentes que se había aprovechado de los estudiantes, y hasta la estatua que le habían hecho
Hasta la
al
estatua la
paterno, o
sacaron.
sea, era su apellido.
Sí.
Entonces, en estas fechas no se puede hacer eso. Y al Papa le tocó estar ya teñido con eso.
Ya, y con acá en tu nota de opinión decís que hay cinco consejos que le das a la iglesia. A ver,
Pues
a ver
mira.
si lo escuchan, Antonio. El celibato. Es tiempo de permitir que los sacerdotes se casen, no solo con la iglesia, sino con la mujer que les hace palpitar el corazón. Son humanos y quieren hacer el amor y tener hijos. Esta es una de las reglas que ha llevado a los sacerdotes a abusar de niños, catequistas y monjas, costándole millonadas a la iglesia. No olviden, anteriormente hubo papas con esposas e hijos. Que levanten la mano los jóvenes que quieren ser padres, pero no quieren tener pasarse una vida sin sexo. Pues
Difícil.
obviamente hay algunas personas que pueden llevar un celibato, o sea, hay una decisión. Entonces yo creo que el celibato debería ser optativo, no debería ser obligatorio, desde mi perspectiva.
Yo pienso que tienes razón, porque cuando una persona lo elige, es más seguro que lo va a seguir. Cuando una persona se lo imponen, eso no va a funcionar a la larga.
Somos cerebros también, tenemos un cerebro que piensa y decís, ¿y por qué? O sea, ¿qué sentido tiene, no?
Sí, porque
Se
además,
puede servir a Dios a través de la familia de uno.
y que yo recuerde, bueno, creo que los budistas tienen otra perspectiva, pero en cuanto a las iglesias cristianas, yo pienso que la mayoría de los líderes religiosos, como pastores o sacerdotas, inclusive, perdón, en la iglesia episcopal, que permiten a mujeres que sean sacerdotas
Además,
y a sacerdotes que pueden casarse y tener hijos.
quiero que leas lo que escribiste, porque esto lo tiene que leer el autor sobre la mujer.
Bueno, de los cambios que le sugerí yo al próximo papa,
A ver,
que espero yo esta
sea la
vez,
papa,
sí, o sea,
en vez de
porque
un hombre, una mujer.
si por ahí mira una caricatura que dice, ¿cuándo viene la papa? La papa enseñando a la papa para comer o la papa. Bueno, una recomendación a la Iglesia Católica y al próximo papa es de que pues se debe minimizar la discriminación que se tiene a la mujer dentro de la iglesia. Más o menos escribí esto. Ya es hora que esos hombres con faldas, porque esos son las... yo usé la falda porque yo fui monaguillo. ¿Cómo se llaman
Las
las
sotanas.
sotanas? Ya es hora que esos hombres con faldas terminen con la discriminación de la mujer, a quien la tienen relegada a hacer la limpieza de la iglesia, a ser catequistas, monjas o madre, pero negándoles el derecho a bautizar, confirmar, oficiar misa y de pasadita probar el cuerpo de Cristo, es decir, la hostia, o sea, ofrecerla más que todo y beber la
La
sangre
comunión.
y ofrecer la sangre de Cristo y beber la sangre de Cristo, que es el vinito que toman los padres durante la misa. Pero sabes, Mariel, yo miro cómo la iglesia ha relegado a la mujer. Y si te das cuenta, ahora que van a elegir al próximo papa, creo que son como 16 cardenales. Obviamente ahí no hay mujer.
No, porque
Los hombres son los que van a dirigir, a elegir al próximo papa.
y son personas como de 60 años para arriba.
Sí, bastante conservadores que no ven como el mismo Benedicto XVI, que no ven que los tiempos han cambiado.
Una amiga mía estaba poniendo en Facebook hace unos días, ella está pasando tiempo en Buenos Aires, y entonces estaban diciendo, no entiendo por qué todas las noticias hablan del Papa a la iglesia, si cuando vas a la iglesia está más vacía que una tumba. Porque es cierto que la gente no va, es simplemente para alguna celebración especial o algo así, pero
Sí, no,
por algo es que se aleja la
y
gente.
siempre dicen, por ejemplo, que Brasil es el país más grande, católico más grande, o que México es el país más grande, segundo país católico en el mundo. Pero la realidad de las cosas, a como yo he visto en Latinoamérica, las iglesias protestantes les han estado comiendo el mandado, como decimos en México.
He mandado.
O sea, muchos de esos católicos han abandonado la iglesia católica y se han ido a pequeñas iglesias
Bueno,
protestantes.
creo este tema, Antonio, es bien controvertido. No sé los radioescuchas qué estarán pensando de todo lo que estamos diciendo, pero bueno, son nuestras opiniones y también están bastante basados en la regla, lo que está diciendo mucha gente abandona la iglesia por diferentes motivos. Y bueno, si tienen ustedes una opinión, pueden escribirnos a qué punto cocinaré.hoy@gmail.com y nos pueden decir qué piensan de este tema. Y entonces en el programa que viene los llamamos y nos lo dicen al aire. ¿Qué les parece?
Yo pienso que deberíamos de ponerles una musiquita sabrosa a la gente que
Cambia,
nos está
todo cambia.
escuchando y regresamos si gustas para continuar con los otros tres consejitos que le tengo al próximo papa, que espero, es obviamente la decisión de la Iglesia Católica, porque hasta la fecha todos los papas han sido europeos. Si ellos dicen que la mayoría de los católicos están en Latinoamérica, posiblemente hay o debería haber una apertura en cuanto al papado, de que no, porque los últimos dos no han sido italianos, que en la gran mayoría de los papas eran italianos. Ya sabemos que Benedicto es alemán y que Juan Pablo II era polaco. Vamos a ver si se abren un poquito más, pero antes de darles otros tres consejitos, ¿por qué no escuchamos algo?
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
Cambia, todo cambia, decía Mercedes Sosa.
Sí,
se va el Papa, no sabemos quién va a venir, pero por las dudas al que venga, Antonio Flores Lobos les tiene unos consejos. Por ahora lo que decís del celibato y de la mujer, estoy de acuerdo. A ver, ¿qué otros consejos?
Bueno,
o sea, el celibato que sea opcional, ¿no? Que no sea obligatorio y que a la mujer se le dé más lugar.
Exacto.
¿Qué dijiste?
Porque
¿El aborto?
Sí, pero yo no pierdo la esperanza de que algún día, pues obviamente nosotros no lo vamos a ver, pero algún día va a haber una mujer Papa. Eso está por verse en un futuro lejano.
Mama.
Una mama.
Okay,
si no, mira, el aborto, el Vaticano, como muchas religiones conservadoras, pues no quieren ni siquiera permitir que se tenga el sexo, que se abra, se haga el amor sin protección, con protección. Es decir, no a los condones, no a abusar del sexo, etcétera, etcétera. Y obviamente vienen embarazos que algunas veces
El
muchas
único
mujeres no
método
quieren.
permitido de anticonceptivo es el método natural del ritmo.
Que tienes que esperar los...
Para ver qué día sos fértil y qué día no sos fértil, pero no le funciona a todas las mujeres porque muchas mujeres son irregulares en su periodo. Y las que son regulares les es re difícil contar y así han nacido niños que no estaban esperando a los padres.
Pues fíjate que yo soy yo pienso que yo soy un producto de la Iglesia Católica porque
¿Qué número
allá,
de niño
bueno,
sos?
allá había, soy el número 15.
El número 15.
Y
Bueno,
como
qué
mis,
suerte que tus papás te hicieron.
sí, mis papás seguían al pie de la letra lo que les decía la Iglesia y la Iglesia les decía a tener los hijos que les dé Dios.
¿Qué va
Y
a ser,
bueno,
Río? Bueno, está bien.
pero bueno, o
No,
sea,
me callo la boca acá mismo, porque acá tenemos problemas, ya.
el tema del aborto. Para la iglesia no se acepta el aborto. El hacer un aborto es matar básicamente a una persona, ¿verdad? Ese es el concepto que tienen. Pero yo pienso que nadie quiere abortos, según lo que está por aquí, incluyéndome yo. Pero la iglesia debe ser consciente que la mujer es dueña de su propio cuerpo y que a ella le corresponde tomar esa decisión. En algunos casos el aborto se da porque la mujer no quiere un hijo de una violación sexual o porque ella simplemente no quiere. Y o no puede mantener a un hijo cuyo engendrador, o sea, el hombre, no lo va a apoyar económica ni físicamente. Yo pienso que la iglesia debe rectificar eso. No de que apoye el aborto, pero que entienda que en los días actuales no se puede obligar a una persona, sobre todo a una mujer, a tener un hijo que no quiere.
Bueno, la cuestión es que la iglesia no tiene por qué tener precedente legal o civil sobre los civiles. Si una persona está en contra del aborto, que no aborte. Ahora, una cosa es la ley de un país y otra cosa es tus principios, tus valores. Y si no estás de acuerdo, perfecto. Pero una cosa son tus valores y la iglesia puede decidir, esto es nuestros valores y ustedes síganlos si quieren, si tienen esta fe. Pero la cuestión civil es diferente. Para mí es re importante poder distinguir esto, porque no todo el mundo es católico, no todo el mundo es cristiano, porque todos tenemos que seguir la ley de una religión. La ley civil tiene que ser una cosa y los valores, principios morales de la religión, cada persona en su corazón decidirá. Yo creo que antes de llegar al aborto es mucho más importante hacer educación sobre anticonceptivos, sobre diferentes métodos anticonceptivos,
Algo a que se opone en la iglesia.
para no tener que llegar a un aborto, que es para mí también es algo horroroso,
Claro,
no lo
esa es
aconsejo
la
para
es.
nada, ni para mí ni para nadie, pero eso no quiere decir que yo me voy a meter en el camino de otra persona, es su propia conciencia y la ley de su país que va a decir si eso es legal o no.
Sí, bueno, yo pienso que el Vaticano debe recapacitar en cuanto a las reglas rígidas que tiene sobre el aborto. Ahora, el
Pero
otro.
creo que debería ser, bueno, no estoy de acuerdo con esto.
Sí.
Yo creo que debería recapacitar sobre los anticonceptivos. Porque el aborto es como la medida desesperada de último momento. Pero ¿por qué llegar a eso? ¿Por qué no directamente protegerse anteriormente?
Bueno, por eso te
Porque no
menciono
solo
aquí
los
de...
condones también protegen contra las enfermedades venéreas. Lamentablemente el continente africano está siendo diezmado por el SIDA. Y eso es porque no hay una campaña de preservativos, básicamente. O sea, porque la gente no sabe, no tiene acceso. Si pudieran tener acceso a eso, ya tenemos menos enfermedades
Sí,
venéreas.
o sea,
Niños y familias y millones de gente están muriendo por el SIDA
y
en
muchas veces
África.
cuando una persona, cuando el padre tiene el SIDA, o la madre tiene el SIDA, es posible que el niño venga con SIDA también. O sea, está acabando
Una
con
gran pérdida,
generaciones.
¿bien?
Bueno, ahí se lo dejamos a ustedes para que
A ver qué
vean su
piensan.
conciencia y si gustan hacer comentarios, pues nos llaman.
¿Qué.cocinaré.hoy@gmail.com?
El matrimonio gay, otra recomendación. No se va a extinguir la humanidad si se acepta de una buena vez y por todas el matrimonio entre personas del mismo sexo. Del dicho al hecho hay mucho trecho, y el que 2000, el año 2000, el que 2000 años atrás se viviera una sociedad homofóbica en el Medio Oriente, no significa que vamos a seguir discriminando a unos miembros de nuestra sociedad simplemente porque les gusta amarse de diferente manera. Jesús tenía 33 años cuando lo mató el Imperio Romano, pero no tenía esposa. Sería que...
Ay, 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 ¿qué estás diciendo?
O, es una interrogante, o
Ay,
también se dice que María
la
Magdalena
prostituta,
lloraba mucho
que era su
cuando...
amante, sí,
Sí.
también dicen
Entonces,
eso.
o sea, la iglesia ni dice que eras amante Obviamente no va a decir que Jesucristo era homosexual, pero tampoco va a decir, tampoco dice que era el amante de María Magdalena. O sea, lo pintan como una persona,
Bueno,
¿verdad? Bueno,
yo no te puedo decir,
yo lo que
no
le
sé.
quiero aconsejar al próximo Papa es de que, pues, eventualmente lo van a aceptar, así como aceptaron de que la Tierra no era plana, como originalmente decía la Iglesia, y que lo vino a aceptar como hace...
Y que la Tierra no era el centro del universo.
Eso y al que se opusiera, lo excomunicaban, lo mandaban a
Yo creo, le voy a
la
agregar
leña.
un consejo a esto de matrimonio gay. En vez de centrarse en este tipo de detalles así, ¿no? O sea, en vez de centrarse en a quién ama una persona, ¿por qué no centrarse en quién odia a una persona? ¿Por qué no estar en contra de la guerra? Porque eso creo que debería estar la iglesia, ponerse firme contra la violencia, contra la guerra, contra las cosas que crean pobreza. Eso sería algo en donde yo estaría totalmente de acuerdo. Y creo que es también, de alguna manera, las enseñanzas de Jesús. No, paz, paz en el mundo. ¿Qué es esto de guerras? O sea, basta de pensar que si alguien ama a un hombre o a una mujer o yo qué sé. Eso es amor. Y Dios es amor. Ok, amor, listo. Ahora
Exacto.
pensemos en el odio y qué son las cosas negativas que están pasando y que podríamos estar enfocándonos en eso para acabar con eso.
Yo digo, pregunto en
¿Por qué
veces.
acabar con el amor? Acabemos con las cosas violentas.
Sí, bien dice el dicho. Hace el amor, no la guerra.
Exactamente.
Yo me pongo a pensar en veces, ¿cuál es el principio de esta forma de pensar? ¿Por qué? ¿Porque lo dice la Biblia o por qué? Porque en la
La
Biblia hay
Biblia no
muchas
dice.
cosas. O sea,
No
¿por qué la
dice.
iglesia? Y porque esto no solamente sucede en la iglesia católica, sino que la mayor parte de las iglesias o religiones están contra el amor de homosexuales. No sé en realidad cuál es el temor. ¿A mí qué me hace o qué me molesta que ahí los vecinos allá estén en su cama o en su casa haciendo las cosas que ellos quieren hacer? No, ¿verdad?
Su
Entonces
vida.
la iglesia yo pienso que debería recapacitar en esa posición porque... Si ya está perdiendo muchos feligreses, más sigue perdiendo por no aceptar eso, porque
También
inclusive,
porque
María.
juzgar a las personas por su actividad privada, entonces también deberíamos juzgar a todos los padres que han sido los pederastas estos, ¿verdad? Si vamos a
Sí.
juzgar a la gente por esa actividad, bueno.
Y luego dicen
O sea,
otros.
señalas por un lado, pero para el otro lado no señalas. O sea, es un
Sí,
poco.
no, y luego dicen, si Dios no los quisiera, pues no los hubiera creado, porque ellos son los creyentes de Dios. Entonces, a él hay que reclamarle, yo creo. Pero bueno,
Ay, ay, ay.
otro último consejo. O sea,
A ver,
hay más, ¿verdad? Pero
tus
no
consejos
vamos a
son
ir.
fuertes, Antonio. Yo no sé si van a aceptarlo, pero
Pues es que yo
bueno.
pienso que si no se adaptan a mis consejos, ¿verdad? Obviamente es
Claro.
broma, ¿no? O sea, hay muchos consejos que se le pueden dar a otra gente, pero si no hacen esa reforma así, no drástica, pero... Tú sabes, que incluyan a la mujer, que terminen con el celibato, que cambien su vista y aceptación sobre el aborto o el matrimonio gay. Yo pienso que se les van a ir muchos más
Todo
miembros.
esto es una cuestión patrimonial.
Sí, o sea,
Tiene
eso...
que ver con la economía, ¿no? No es tanto con la religión. Pero eso sería otra historia.
Sí. Bueno,
Otro día te cuento eso.
último. Una iglesia más popular. ¿Qué quiero decir con esto? De que... Sí, está bien, o sea, todos son creyentes, todos piensan que allá en el cielo está la gloria y que por allá en otro lugar está el infierno. Y el objetivo de muchas religiones es convencer a la gente que hay que portarse de cierta manera para poder llegar al lugar allá cuando la persona se muera. Entonces mucha gente, y esto no solamente en la iglesia católica, muchas iglesias se pasan su mayor parte del tiempo preparándose para la otra vida, cuando en realidad la vida está aquí. Ahorita, y yo pienso que Las iglesias deberían de tratar de convencer a sus feligreses de que hay cosas que se pueden aprender, que se pueden hacer para mejorarles la calidad de vida en este planeta, este que tienen
Totalmente.
aquí. Porque mucha gente vive en la miseria, hay muchos niños abandonados, hay un montón de problemas, así que o sea, no todo
Eso es lo que
es
estaba hablando
ganarnos
recién. Lo que estaba hablando recién. Tratar de, o sea, en vez de preocuparse por quién ama a quién, preocupémonos por la violencia, por la guerra, por la pobreza. Esos son los temas que deberíamos hacer para que el reino de Dios esté acá en la tierra. Digo yo, no sé.
Amén. ¿Quieren más?
Hoy
Nada.
nos tiramos
Sí.
contra toda esta cuestión religiosa, pero bueno, aprovechamos que el Papa
Sí.
renunció, a ver
Sí.
si quieren renovar algo, tenemos unas
No, y
ideas.
sabes, tú vas a decir para concluir, ¿verdad?
A ver, sí,
Creo
esto
yo.
puede ser,
Sí.
seguir.
Yo no soy antirreligioso, porque yo sé que la religión juega un papel muy importante en la sociedad o en las mentes de las personas. O sea, por generalidad, yo pienso que se crearon las religiones porque la gente tenía miedo a lo desconocido. Entonces la religión les da cierta tranquilidad, diciéndoles, tranquilo, vas a una mejor vida, etcétera, etcétera. Vive de esta manera y
Tengo otra,
o sea, los 10 mandamientos y un
tengo,
montón de cosas
sí,
así
pero
son
actualmente
leyes.
tengo otra forma de verlo. Pero bueno, vamos a, no quiero
Ya,
seguir.
no más.
Ya está. Chao. Gracias, amigos.
Adiós, chao.
Hasta el próximo bloque.
Que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está. critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian.
Hoy soy Mariel Fiori.
Y ese es Antonio Flores Lobos.
Antonio, ya has sido excomulgado, te comento. Me acaban de avisar que ya no puedes aparecerte en una iglesia nunca más.
¿Okay? Me van a mandar a la hoguera, Mariel. Con leña verde.
De acá al infierno, así que para que haga humo, que tarda en prender.
Yo creo que al infierno ya fui y regresé.
Sí. Bueno, está vestido rojo, es el diablo.
No, es que era el Día del Amor, todavía traigo la ropa del Día del Amor.
Ah, sí, no. Bueno, vamos a cambiar de tema porque podríamos ir hablando de esto, pero por siglos, aparentemente, porque es una historia de siglos, la historia de la religión.
Por los siglos de los siglos.
Es increíble, es muy interesante, pero bueno, volvamos a la realidad actual en el Nueva York. Una noticia también bastante escalofriante. La patrulla fronteriza de Nueva York recibe bonificaciones por arrestos. Reciben tarjetas de regalos de Home Depot como recompensa por más arrestos. Según un informe de Familias para la Libertad o Families for Freedom, en colaboración con las Clínicas para los Derechos de Migrantes de la Universidad NYU, agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos han sido incitados a hacer arrestos por medio de varios programas de recompensas. FFF es una red de defensa para los inmigrantes que enfrenta deportación basada en Nueva York y obtuvo las estadísticas de las oficinas de la patrulla fronteriza estadounidense de Rochester y Buffalo por medio de una demanda de libertad de información. O sea que es información que tenían la patrulla en su... O sea, la policía de frontera tenían en sus archivos y esa información no te la dan a menos que hagas una demanda. Hicieron la demanda, consiguieron la información. Esta es la primera vez que la información pública sobre los programas de incentivos de la Policía de Frontera incluye bonos en efectivo, vacaciones y distribución de tarjetas de regalo de Home Depot y Macy's para sus agentes. Los datos del informe muestran que los bonos alcanzaron a $2,500 anuales por agente.
Es un bono bastante bueno.
O sea, le
bueno.
Estaban dando bonos, aparte del salario, que lo repite, por arrestar a personas supuestamente indocumentadas.
O sea, síguele, porque
hubo por lo menos 300 casos de arrestos injustos, mayoría de gente de África del Sur y este del Asia y del Caribe. Por ejemplo, bueno, te voy a contar algunas cosas porque es un informe bastante largo, pero un pequeño resumen. La Policía Frontera tiene tres programas distintos para premiar a sus agentes. Los programas incluyen abonos en efectivo, vacaciones en premios y distribución de tarjetas de regalo con un valor de hasta $100. Como parte del acuerdo, CBP confirmó cuáles de estos programas están presentes en la sede de Buffalo, la cual se ocupa del norte de Nueva York. Además, bueno, el grupo este obtuvo los documentos necesarios para la aprobación de bonos en efectivo y extensión de vacaciones para los agentes, ninguno de los cuales presentó una justificación para la entrega de hasta $2,500 o 40 horas de vacaciones a los agentes. La suma anual de los gastos incurridos por este programa solo en la sede de Buffalo alcanza los $200,000 anuales. El programa de tarjetas de regalo se descontinuó en 2009, pero se volvió a reanudar en 2010. No tienen un protocolo exacto sobre los arrestos. A través de la demanda se obtuvieron copias del formulario I-44 para personas arrestadas por agentes en la estación de Rochester. El análisis de esos formularios muestra que la gran mayoría de la gente arrestada injustamente provenía del sureste asiático, África y el Caribe. En tan solo uno de los programas, el programa de arrestos en trenes y autobuses, en una sola estación, casi 300 personas que tenían alguna forma de estatus legal fueron arrestadas y transportadas a las oficinas de la USBP antes de ser liberadas. Claro, porque al momento de hacer el arresto ya... reciben su bono. Dice, ah, mira, resté 10, buenísimo, 10%, no sé cuánto será que le darán.
Es como una redada, de que entra, echas la red y salga quien salga ahí.
Yeah.
Tú piensas que por ahí, esos que son de diferentes, no tienen papeles.
Qué bueno, ¿no? Esos incentivos así, pero estamos hablando de personas. Incentivar para que hagan arrestos, separen familias. Entre los 300 arrestados había 12 ciudadanos americanos, 52 residentes legales permanentes, 28 personas con visas de turista, 37 personas con visa de estudiante, 39 personas con visa de trabajo, 51 personas en trámites migratorios, 26 con aplicaciones migratorias pendientes y 32 a quienes se les había otorgado asilo político. 11 individuos tenían otro tipo de estatus, incluyendo visa diplomática, visas especiales para víctimas de violencia doméstica y estatus especial otorgado a ciudadanos provenientes de ex territorios americanos. Muchas de estas personas fueron arrestadas por errores en la base de datos de la patrulla fronteriza. El informe incluye anécdotas de las experiencias de estas personas, incluyendo aquellos que fueron arrestados a medianoche, así como los que tuvieron que depender de que su familia o empleador mandara sus documentos por fax a la patrulla fronteriza para poder ser liberados.
Brutos.
No, muy bruto. Los documentos muestran que los agentes de la patrulla fronteriza actúan bajo la suposición de que mientras estén en Estados Unidos pueden arrestar a cualquier extranjero, ya sea turista o residente permanente con permiso de conducir, que no cargue documentación detallada que compruebe su estatus legal. Sin embargo, los registros de la patrulla fronteriza muestran que los agentes no están genuinamente interesados en cuáles son los documentos que la ley exige que porten los extranjeros en Estados Unidos. Al contrario, la policía de frontera exige papeles incondicionalmente, resultando en una cultura enfocada en maximizar el número de arrestos. Muy fuerte. Y el programa de tarjetas de regalo se llamaba Premios On The Spot, en el momento.
En el momento.
Sí, permite a supervisores premiar a sus agentes con tarjetas de regalo hasta $100. Yo me río porque es increíble.
No, yo me pregunto, o sea, ese dinero, ¿de dónde sale y por qué? Esas compañías, Macy's, Home Depot o...
Sería lo que los trabajadores decidieron.
O imagino que ha de haber cierto contacto con esas compañías. Que porque esas compañías pueden recibir mala reputación. Porque, por ejemplo, el Home Depot, siendo lo que es un lugar que regularmente en el país, en general, es el lugar donde, afuera de Home Depot, donde se reúnen los trabajadores laborales, los jornaleros. Y no sé, asociar Home Depot con inmigración como que no,
tenían no suena, 3, 000, pero... Tenían $3,000 para comprar tarjetas de $100. Eso fue el presupuesto que usaron. Esto salió publicado originalmente por Color Lines en inglés y lo conseguimos permiso para publicarlo en La Voz en español. Pero bueno, está pasando en Nueva York, básicamente.
Sí, es por eso que ellos, yo en la lista que mencionas no aparecen mexicanos o latinoamericanos porque, bien dices tú, hay africanos, hay caribeños del sureste asiático porque...
Son las personas que fueron ilegalmente arrestadas, uh-huh. ¿No?
Y yo me pongo a pensar en aquellos que tenemos tarjeta verde.
¿Qué tienes que hacer?
Yo en realidad no la cargo.
Claro, si se te puede perder, te la pueden robar, ¿qué haces?
No, volviendo al pasado, en la frontera, viviendo en la frontera en Santiago, pues la cargas porque tú ves... a la inmigración o las patrullas que andan como abejas, para todas partes. Entonces tú dices, pues yo cargo mi tarjetita aquí pero porque yo sé que... Pero aquí en Nueva York, en que todos son inmigrantes, ¿para qué la cargas? Porque una, si se te pierde, son como unos $200 que tienes que pagar por reemplazarla, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué voy a arriesgarme? La dejo en la casa. ¿Quién me va a preguntar en Nueva York si soy inmigrante o no? En la ciudad.
Búfalo, Rochester, digamos cerca de la frontera, 100 millas de la frontera, la policía de frontera puede preguntar todo este tipo de cosas. Lo que dice el informe es que realmente ellos no saben exactamente qué son los papeles que deben tener los extranjeros. Simplemente piden documentación. Y si vos decís, ay, no sé, ah, bueno, arrestado. ¿Entendés? Incluso si vas con la licencia de conducir no es suficiente. Necesitas tu green card o la visa que tengas que... para poder mostrar. Es bastante fuerte. Y esto es como hacen los policías en la ruta, ¿no? A fin de mes siempre ves la patrulla, el patrullero esperando que pase un conductor a alta velocidad para meterle, para seguirlo y hacerle una multa, porque necesitan juntar dinero para la policía.
Es que mira.
Entonces yo entiendo, ¿no? O sea, ir a alta velocidad es peligroso no solamente para el que conduce, sino para toda la comunidad alrededor. Puede hacer un accidente y aparte es ilegal ir a alta velocidad. Entonces aprovechan eso para cobrar una multa. Pero una cosa es eso, cobrar una multa por ir a alta velocidad, y otra cosa es arrestar a una persona, hacerle un dolor de cabeza así, simplemente para tener un bono de $100
Sí, o
o...
sea, no ven ellos el sufrimiento que van a causar en la familia de este individuo. Lo que ven ellos es, oh, necesito ir a Home Depot para comprar una nueva cosa para mi puerta o para mi casa. O sea, posiblemente esta clase de incentivos son contraproducentes para la misma patrulla fronteriza porque les echa muy mala
Eso
a
es un problema
reputación.
moral, básicamente es un problema moral y ética. ¿Dónde está la ética? Como policía tenés que cuidar por la gente, cuidar por tu país, pero si estás cuidando por tu país y por la gente simplemente para que tengan más horas de vacaciones, no sé.
Sí, es este. Esta cuestión le puede traer bastante mala reputación al Departamento de Inmigración, porque eso de incentivar por cosas así no tiene sentido.
Es lo que va a decir, que la culpa no es del chancho, sino el que le da de comer.
Sí, porque si no hubiera eso, si no hubiera ese incentivo, pues posiblemente tratarían de hacer el trabajo de diferente manera y no
No habría
solamente.
esa presión.
Exacto. Que alguna vez hay presiones. Dentro de, o sea, porque ellos tienen que mostrar números. Como hablábamos, creo que anteriormente, sobre comunidades seguras, de que
Sí.
había esa cierta presión que tenían que tener números que mostrar.
Sí, y la mayoría de las deportaciones que se hicieron con comunidades seguras eran de personas que estaban en la más baja prioridad para deportar.
Sí, porque tenían un número que tenían que presentar ellos a final de año o
Hombre,
algo
la idea
así.
de comunidades seguras era deportar a los criminales,
La
asesinos, no
idea.
sé, pero eso no pasó tanto, ya sabemos.
Bueno,
Bueno, y otra vez volvimos a los temas controvertidos,
no,
Antonio, que
fíjate,
no los
otra
nuevos.
cuestión, como sabes, la semana pasada estuve en Bahamas,
Pobre.
¿no? Tuve que sacrificarme, pero bueno.
Es la
Pero
vida del
lo que me llamó la
periodista.
atención, lo que me llamó la atención, Mariel, es de que yo pienso que esto es, o debería ser, ilegal, porque es una forma de arrogancia de un país poderoso con un país pequeño. Por ejemplo,
Explica.
al salir yo de Bahamas con dirección a Estados Unidos, ya había, o sea, la aerolínea te chequea de que tú tengas todo legal para poder viajar al país donde vas, de manera que no te tengan que regresar. O sea, eso ya lo había hecho los bahameños y la aerolínea. Ahora, después de eso, pasas a un tremendo oficinón, como si fuera una base, no base militar, sino base diplomática, en donde operan los agentes de migración de Estados Unidos o el ICE. Entonces tú pasas por la revisión de ellos en un territorio que no es de ellos. Pues estamos hablando de las Bahamas, un país soberano, etcétera, etcétera. Sin embargo, Estados Unidos tiene una gran base diplomática ahí, en donde tienes tú que pasar por ellos. Es como puedo
Pero
decir, si
será por la cantidad de visitantes que reciben, que son, la
puede ser,
mayoría serán estadounidenses,
no,
entonces es para comodidad.
Obviamente, me imagino que hay bastante negociación, porque sí, tienes razón, la mayor parte de los turistas que van a Bahamas son americanos, estadounidenses. Pero aún así, yo pienso que un país que es soberano, debe tener ciertas restricciones. O sea, ellos son los que están en control de sus aduanas y sus bases para donde salen los turistas. Bien, esa es mi forma de pensar. Ahora, yo entiendo eso que mencionas y entiendo que son como los tentáculos de este país que tiende a sobreprotegerse de sus fronteras y de sus círculo de alrededor de este país, ¿no?
Bueno, hasta el año 2001 era mucho más fácil todo.
Sí, o sea, esa oficina que está ahí, que yo no me esperaba estar hablando con agentes americanos en Bahamas. Digo yo, cuando llego a JFK, aquí al aeropuerto donde voy a aterrizar, ahí sí que me revisen todo. O sea, porque ese es Estados Unidos, a donde yo vengo, no allá. Yo obviamente imagino que en países como más grandes, como Argentina o México, no hay una base americana diplomática que te revisa antes de que tú vuelves acá. Hay.
Impresionante. ¿No?
No, no, o sea, como a un país pequeño, imagino que lo pueden incentivar con medidas económicas, etcétera, etcétera, pues pienso que se aprovechan el grande del pequeño.
Yo creo que ya se nos acabó el tiempo del programa, todo hoy. Ya fue.
Ya, o sea
Hoy
que.
creo que fue un programa de unas conversaciones bien controvertidas. Yo creo, Antonio, que voy a recomendar a la gente que vuelva a escuchar este show.
Me
Porque
parece, me pare, me parece. Me parece bastante bien, María.
estamos en el 90.7 FM para los condados de Greene y Columbia. También estamos online en wgxc.org. Nos está escuchando tal vez en este momento a través del internet. Si es así el caso, puede ir otro día a la radio y buscar en el archivo, poner Cocinaré hoy o poner Antonio o poner Mariel, y ahí le va a salir el archivo de los programas. Busque el programa del 15 de febrero y vuelva a escuchar, porque la verdad, te digo yo lo quiero volver a escuchar. Estoy todavía pensando en los
Sí, hay
consejos
que
que le
digerir.
dimos al Papa. El tema de la patrulla fronteriza es muy
Es
fuerte, el
muy
tema
fue
de los
bastante fuerte.
incentivos. Nos está afectando a todos.
¿Usted qué piensa? Si tiene algún comentario, pues mándenos. ¿A dónde?
Qué.cocinaré.hoy@gmail, o sea, gmail.com.
Sí, porque nos interesaría saber qué es lo que usted piensa. Nos llama mucho la atención, de hecho.
Y nos da su teléfono, así el próximo programa lo llamamos.
Y lo pasamos al aire.
O la llamamos.
Exactamente. A la mujer.
Hasta pronto, amigos.
Hoy tan solo estoy tratando de llegar a vos y creo un nuevo camino. Tal vez esta canción viene a mí. Los recuerdos del ayer. Quiero tener una chance más. Es porque siento aún en mis labios el sabor de tu piel, de tu cuerpo y de tu corazón. Es porque estoy sintiendo muy profundo dentro mío que todavía está. Para vos, todo mi amor. Ha pasado mucho tiempo de la separación. Caído mucho hielo sobre la ilusión. Siento latir mi solitario corazón. Debo vivir una espera más. Hoy canto para vos y mis palabras vuelan ya. Para cerrar sus alas en tu balcón. No cierres la ventana, ella solo te dirá, que todavía está. Hoy te necesito más.
que todavía está para vos todo mi amor. Yeah.